Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias de un viernes, es viernes 21 de enero del 2022. Este día que, como le he dicho a las 6, de repente parece que todos hayamos vuelto la mirada al unísono, ¿eh? O sea, hace un movimiento como si se hubiera caído una bandeja de platos a nuestra izquierda o a nuestra derecha y de repente ¡guau!, todas las cabezas se han girado. Bueno, pues exactamente eso es lo que ha pasado con Ucrania. Ayer hablábamos poco de Rusia, Ucrania, de la OTAN, de Biden, de Putin, de Vladimiro, de este y del otro, y de repente una bandeja de platos se cae, crea un estrépito y todo el comedor, que somos todos nosotros, giramos la vista hacia allá. Es un enfrentamiento bélico en Ucrania. Primero, ¿ha visto usted bien dónde está Ucrania? ¿En el mapa? Siempre hay que mirar los mapas para entender estas cosas. Hoy se reúnen en Ginebra el secretario de Estado norteamericano, se llama Blinken, y el ruso, Lavrov, para discutir sobre la situación prebélica que se está creando. Y hay pocas esperanzas de que esa reunión dé paso a una desescalada de tensión en la zona, porque evidentemente Ucrania, bueno, pues nos queda lejos, pero tampoco tan lejos. Ucrania está relativamente cerca del corazón de Rusia, que es Moscú. Y, bueno, y le recuerdo que hay tropas españolas integradas en operaciones de la OTAN en los países bálticos, también en Rumanía, también en Turquía. Parece, o eso dijo la ministra de Defensa, que se va a reforzar la participación en el despliegue de la OTAN con el envío de 2 buques al Mar Negro. Bueno, ¿qué está pasando? Rusia quiere un compromiso firme de la OTAN de no continuar su ampliación hacia el este. Es decir, Rusia y la ensoñación permanentemente grandiosa de la gran Rusia, de la madre Rusia, ve con espanto cómo determinadas zonas de lo que era su territorio hoy en día son no parte de la OTAN, sino parte incluso de la Unión Europea, las repúblicas bálticas, por ejemplo, y otros lugares más que están en la OTAN, aquellos países que formaban parte de su estrategia, sus países sobre los que tenía la guerra soberana. Checoslovaquia, Chequia y Eslovaquia, no digamos Hungría, no digamos Polonia, ¿eh? Bueno, todo eso se disipó. Y evidentemente queda en el corazón del buen ruso, y en el corazón, no digamos ya, de un ruso como Vladimiro, la nostalgia de aquel tiempo. Si además ve que una zona muy sensible como Ucrania puede ser ocupada por la OTAN, se le ponen todos los pelos de punta. Y entonces, bueno, le dice a Estados Unidos, dile a tus amiguitos de la OTAN, esencialmente tus amiguitos europeos, que ni se les ocurra meter un solo efectivo en Ucrania, porque Ucrania está en mi bajo vientre. Y desde Ucrania se llega a Moscú con una pedrada. En Europa, Berlín y París están por no hacerle demasiadas jugarretas a Vladimiro. Pero a los Estados Unidos ahora mismo eso le queda muy lejos, porque además Estados Unidos está en otra cosa. Europa no tiene una voz común, ni una voluntad de protagonismo en la escena internacional, ni tampoco recursos para hacer creíbles advertencias a Putin, de sanciones comerciales, etcétera, etcétera. O sea, lo que nos faltaba después de la pandemia es tener un conflicto bélico en territorio europeo o en revival de la Guerra Fría. ¿Enfrentamiento armado? Pues hombre, no es tan fácil que ocurra, ¿no? Pero hay otros tipos de enfrentamiento con graves consecuencias que ya están en marcha. Una cosa en la que son especialistas los rusos. Ataques cibernéticos. Que, por ejemplo, ayer bloquearon todas las páginas del gobierno ucraniano. Tomen nota. Y luego está el gas. Miren, esto, el gas tiene que ver mucho con el fondo de este conflicto. Hace unos días la Agencia Internacional de la Energía señaló que durante el último trimestre del año pasado Rusia había reducido al menos un 20% sus exportaciones de gas a Europa. El 20%, ¿eh? Una reducción del 20%. Bueno, pues ese es uno de los factores determinantes en el precio de la luz que estamos pagando. Porque el 40% del gas que consume Europa viene de Rusia. Si cierra un grifo, solo el 20%, que es lo que ha hecho, y se ha formado el pifostio que se ha formado, calculen qué puede pasar si de pronto Vladimiro dice, pues ahora la mitad, o menos de la mitad. Por completo, cierro el grifo entero del gas. Nos vamos literalmente al carajo en Europa. Europa no puede liderar una respuesta a Rusia si depende de su gas para que funcionen las fábricas, circulen los coches, se calienten las casas, usted pueda cocinar, etcétera, etcétera. En este asunto del despliegue militar de Ucrania se han vuelto a poner de manifiesto peculiaridades de este gobierno de coalición. Además, el PP apoyaba el despliegue, pedía a Sánchez que comparezca en el Parlamento para explicarlo. Pero Podemos... ha salido de Vladimiro. Es de Vladimiro. Que además quiere apoyar y cimentar regímenes muy de Podemos, como los de Nicaragua, los de Cuba, los de Venezuela. Claro, ya la intervención rusa en esos territorios para ellos es como, bueno, yo creo que se tocan las partes blandas. Y entran en pasión, ¿no? Podemos dice que tenemos que estar con Rusia, no con la OTAN. Y estos sujetos están metidos en el gobierno. Bueno, son socios de Sánchez. Sánchez, que tiene otras cuestiones y otros problemas, porque, entre otros, a ver si logra los votos para sacar adelante la reforma laboral que pactó con sindicatos y empresarios, que empresarios dicen que si se toca una coma se bajan del acuerdo, con lo que eso tiene de repercusión en el supervisado de Bruselas, ¿no? Bueno, se va a votar el día 13 de febrero cuando vuelvan los señores diputados a trabajar. Después de enero, que se lo han tomado, por aquí te quiero ver. A las negociaciones se ha incorporado a Adriana Lastra, que fue la que firmó aquel acuerdo con Bildu, ¿se acuerdan? Vamos a derogar la reforma laboral de Rajoy. Félix Bolaños, ayer quería buscar el apoyo de Ciudadanos. Y, bueno, mira, el problema que tiene Bolaños, como el que tiene Sánchez, es que no se puede lograr la cuadratura del círculo. Puede apoyarte Ciudadanos, pero eso rompe el bloque de apoyo de toda la extrema izquierda, de todo el independentismo. Frankenstein. Ya veremos, ¿eh? A Sánchez nada le turba. Y nada le espanta si está Tezanos de por medio, porque ayer salió el CIS, la última golfada del CIS. Yo creo que no debe hablarse de oleadas, debe hablarse de golfadas. Y el propio CIS debería decir, tercera golfada del año, primera golfada de intención de voto. Centro de Imposturas Socialistas nos dijo que Sánchez le saca no uno, ni dos, ni tres puntos de ventaja al país. No, siete puntos, nada influye, según Tezanos, en los españoles, que estamos encantados con esta tropa. Y bueno, y una noticia. Hablando antes, cuando hablábamos de la inauguración del Ministerio de Exteriores, de una sede de Exteriores, que en realidad es una reforma que se le ha hecho a una sede de Exteriores, en donde figura la placa con el nombre del ministro, pero no el del rey, después de los gestos de acercamiento protagonizados por Felipe VI esta misma semana a Marruecos, la respuesta del gobierno marroquí ha sido un nuevo desplante. El primer ministro, Hanouch, ha señalado que siguen esperando de España un cambio de posición respecto al Sáhara. O sea, si esto es así, y si el gobierno ha embarcado al rey en una operación de peloteo vergonzoso a Marruecos sin tener garantizada una respuesta positiva es literalmente de bochorno. Pero nada que no sea bochorno puede esperarse de toda esta tropa. Nada que no sea bochorno. Vamos a ver titulares del día.
Herrera en COPE.
Desescalada.
Francia sigue al Reino Unido y a partir del próximo 2 de febrero pondrá fin a la mascarilla en la calle. Además, eliminan la obligación del teletrabajo y los aforos. Austria, sin embargo, acaba de imponer la vacuna obligatoria a todos los mayores de edad.
Rechazado.
PP, Ciudadanos y Vox anuncian que van a recurrir ante el Constitucional los indultos concedidos a los condenados por el procés. Esto después de que el Supremo haya tumbado esos recursos por falta de legitimidad, dice, de quienes los han presentado.
Chantajes.
Diputados conservadores denuncian una campaña de chantajes por parte de Boris Johnson para que frenen una posible moción de censura contra él. Si no, dicen, podría filtrarse información sensible sobre ellos, mientras avanza la investigación sobre las fiestas en Downing Street en pleno confinamiento.
Y en el partidazo de COPE Copa.
A las 12:30 es el sorteo de cuartos de final con el Real Madrid y sin el Barça. El equipo de Xavi cayó en la prórroga en San Mamés. Athletic 3, Barça 2. Decidió Munien de penalti. El Real Madrid ganó también en la prórroga remontando con uno menos. Isco y Hazard le dieron la clasificación a los de Ancelotti. En la Liga Getafe 4, Granada 2. Abierto a Australia. Está jugando Carlos Alcaraz contra Berrettini. El español ha perdido ya los dos primeros sets. 3-3 en el tercero. Ya están octavos Paula Badosa y se despide Nuria Parrizas. Euroliga, victoria del Real Madrid, derrota del Barça. Los de Pablo Laso son líderes y en el europeo de balonmano, España 29, Alemania 23.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
7.122 07122.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
48048.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te apetece un paseo descubriendo los edificios de la Ciudad Rosa? Entra en iberia.com y reserva tu vuelo a Toulouse por 25 euros el trayecto hasta el 24 de enero. Iberia, cada día es el primer día.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Bueno, como les venimos contando, Rusia mantiene la presión fronteriza sobre Ucrania. Europa y Estados Unidos se mantienen en alerta ante una posible invasión, aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre si finalmente el Kremlin dará ese paso. Manuel Ángel Gómez.
Rusia tiene a 100.000 soldados en su frontera con Ucrania y la amenaza de una invasión es real, dice Anna Korbut, periodista ucraniana y antigua investigadora del Centro de Estudios Chatham House. Información recogida por los servicios de inteligencia confirman que hay preparativos para un ataque ruso. Pero solo el Kremlin sabe si va a invadir Ucrania o si lo que quiere Putin es chantajear a Estados Unidos, a los países europeos y a Ucrania. Lo que pretende Rusia, según Korbut, es cambiar la estructura de seguridad en Europa y en el mundo. Si sufriera una invasión, Ucrania sería incapaz de ganar la guerra, pero causaría a Rusia serios daños y un alto número de víctimas.
Bueno, a pesar de la polémica, Moncloa no piensa cambiar su gestión sobre el reparto de fondos europeos. Lo dejó ayer claro en un briefing informativo, así como de favorcito, de miseria, en el que fue, sabes si, citada COPE y el resto de medios censurados. El Ejecutivo dejó caer además que seguirá priorizando periodistas, claro, según su criterio, el que me gusta, los pelotas, los que sean mis amiguetes, los que digan que sí a todo lo que yo hago, los que me llamen guapo, etcétera, etcétera. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno sigue a la defensiva, anclado en la férrea posición de monopolizar los fondos, renegando incluso de un mayor control parlamentario. Tampoco se plantean en el Ejecutivo revisar el método de cogobernanza, a pesar de las sospechas de comunidades sobre cómo gestiona el rescate europeo. No está previsto ningún cambio, zanjan, además de insistir en llamamientos a remar juntos y evitar distraerse del proyecto que definen de país. A partir de aquí, se dicen sin capacidad todavía de calcular cuánto dinero ha llegado a la economía real, pero remiten a esperar y ver la velocidad de crucero que alcanza este semestre el reparto de las ayudas. Son retazos del briefing al que la Moncloa citó ayer a la cadena COPE y demás medios vetados en la convocatoria del martes, aunque quedó clara la intención de seleccionar a la prensa en estos actos según los criterios que establezca en cada momento el gobierno.
Ella y sus circunstancias eran tan especiales que su caso llegó incluso a inspirar una película de Brad Pitt, El curioso caso de Benjamin Button, ¿se acuerdan? Un hombre que nace con el cuerpo de una persona de 80 años y que va rejuveneciendo con el paso del tiempo. Lo de Adalia Rose Williams no era exactamente así. Nació en Texas en 2007 y los médicos se dieron cuenta enseguida que la niña tenía algo peculiar. No crecía al mismo ritmo que el resto de bebés y además perdía pelo y sus venas eran muy finas. Todos signos de una mutación genética que afecta a menos de 500 niños en todo el mundo. Adalia nació con el síndrome de Hutchinson-Gilford, o lo que es lo mismo, su cuerpo iba a envejecer muy rápido. Su esperanza de vida estaba de media a los 13 años. Adalia ha muerto esta semana a los 15, pero dejando un valioso legado.
Herrera en COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Dijimos que teníamos que volver a la isla a apoyar a los palmeros y aquí estamos. Elisa nos ha acogido con una gran hospitalidad. Fueron desalojados el 26 de septiembre y hasta este fin de semana no han podido dormir en su casa.
Alivio y al mismo tiempo de tristeza por ver la gente.
Una de las fotografías más impactantes que sin duda nos ha dejado esta tragedia es la de la parroquia de Pío X arrasada. Alberto, cura, buenas tardes. ¿Te sigues emocionando?
Bueno, la emoción es inevitable porque...
Víctor vive con su pareja, que encima tiene varios problemas médicos. Nos cuenta que es optimista y que más pronto que tarde llegarán las ayudas y un nuevo sitio para vivir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Mientras tanto, resiste sacando fuerzas de donde puede.
De aquí. Del corazón.
Del corazón.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Tiene más de 45 años y representa la mitad de los desempleados de nuestro país. Según expertos consultados por COPE, para reducir el número de parados de larga duración es imprescindible identificar qué demanda el mercado. Marta Ruiz.
Para acabar con el paro de larga duración, lo primero es un cambio de mentalidad, dicen los expertos. No mirar al desempleo como una estadística e identificar a personas con necesidades económicas y psicológicas, tener claras sus cualidades y capacidades y dirigir hacia ellas unas políticas activas de empleo con estas directrices. Ándale Gómez, profesor del IES.
Que ayuden a las personas a reconvertirse profesional en función de sus cualidades, su experiencia y sus características, hacia profesiones que demandan las empresas de manera especial. Diseñar unos planes de formación orientados a ese tipo de profesiones que tengan calidad, mantener contactos con empresas de selección que ayuden a esas personas a esa búsqueda de empleo.
La mitad de los parados, 1,6 millones, lo son de larga duración, según un informe de Asempleo, las agencias de trabajo temporal, en base a la última encuesta de población activa. En su mayoría, mayores de 45 años y más mujeres que hombres.
Ya estamos hablando del Leroy Merlin.
Vamos que sí estamos. Y estamos ya empezando el día, empezando el año. Y hay que empezarlo con buen pie, estrenando, ahorrando y mejorando tu casa. Por eso hasta el 2 de febrero puedes estrenar ofertas en Leroy Merlin. Haz tu pedido online o llama al 910-49-99-99. ¿Que lo tienen en tu tienda más cercana? Pues mira, te lo llevan en 24 horas o lo puedes recoger gratis en solo 3 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que los contagiados asintomáticos vayan a trabajar desde el primer momento de conocer el positivo, es decir, eliminar cuarentenas o al menos reducirlas de los 7 días actuales a 4. Es la propuesta que hacen los empresarios madrileños ante el aluvión de bajas laborales que está dejando Omicron en la región y que está causando estragos en la economía madrileña. Propuesta que ha lanzado aquí en COPE el presidente de la patronal CEIM, Miguel Garrido.
Reducir o eliminar personas que no tengan síntomas, pues que vayan a trabajar como cualquier otra persona, ¿no? Para evitar un colapso que tampoco tiene sentido, que haya una media de 10 días de la gente de baja sin tener ningún síntoma, y sobre todo que es que no nos lo podemos permitir.
Y lo justifica con datos. Solo en los 3 primeros días de activación de la baja y alta laboral, en cuanto se sabe que eres positivo, se han comunicado cerca de 22.000. A finales de mes sabremos el dato definitivo de todas las bajas que ha habido en la región en enero, pero las estimaciones hablan ya de que podrían aumentar entre un 60 y un 70% de las muchas, de las 106.000 que hubo en diciembre. Situación, dicen los empresarios, inasumible. ¿Y qué dice la Consejería de Sanidad de esta propuesta? Pues lo de eliminar cuarentenas no, pero lo de reducirlas es una opción, aunque debería ser algo a debatir a nivel nacional. Lo dice el consejero Enrique Ruiz Escudero.
Que se plantee dentro de la Comisión de Salud Pública, que es quien realmente tiene que decirlo, bueno, no nos parece un debate que esté alejado de la realidad. Nos consta que hay países a nivel europeo que han planteado esa reducción o que incluso lo están haciendo, y yo creo que generar ese debate dentro de la Comisión de Salud Pública.
Hemos escuchado la propuesta de los empresarios, acabas de escuchar lo que dice la comunidad, pero falta saber lo que dicen los que más saben de todo esto, por ejemplo, los epidemiólogos. Juan Martínez es uno de ellos y ha comentado también aquí en COPE que eliminar cuarentenas ni hablar, y lo de reducirlas como que tampoco lo ve.
En los asintomáticos, el haberlo acortado a 7 ya me parece bastante imprudente, ¿eh? De manera que reducirlo por debajo de 7 días, pues no lo veo en absoluto conveniente, ni yo ni ningún virólogo ni epidemiólogo al que consulte. El aislamiento tiene que prolongarse mientras que el paciente sea contagioso para terceros, y eso puede durar 7, 10 días, 14 o más.
Estos son todos los puntos de vista de este nuevo debate que se ha abierto con la duración de las cuarentenas. Ahora le toca decidir al Ministerio de Sanidad. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 21 de enero, 1 grado y frío hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Por delante, una jornada de pocos cambios en lo meteorológico. En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, pues también pocos cambios, que la tendencia a la baja es ya una constatación. Bajan de nuevo los contagios, 13.065 en las últimas horas. Son casi 7.000 menos que hace una semana. También vuelve a bajar la incidencia, otros 100 puntos para situarse en los 2.243 casos por cada 100.000 habitantes. Siguen descendiendo también los ingresados en planta. Ahora mismo tenemos 3.037 en los hospitales madrileños, 42 menos que el dato anterior, 338 en las UCIs, 7 más. Son estos pacientes, los de las UCIs, los más graves, los que más tardan en recuperarse, ellos y sus cifras. 7:23, toca hablar de tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
¿Cómo se han despertado las carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, situación muy tranquila en las carreteras madrileñas en esta mañana de 21 de enero. No encontrarán grandes retenciones ni tampoco incidentes que dificulten la circulación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Y atentos si circulas por el entorno de Moncloa. Se ha producido un accidente en el túnel del Arco de la Victoria, que permanece cortado en su totalidad. Se está desviando el tráfico por superficie. Lo dicho, atento si circulas por esa zona de Moncloa y entrada y salida por la 6. Y aunque ahora te contaba que Omicron sigue a la baja en Madrid, aún hay zonas donde continúa contagiando mucho. Enseguida te llevo a dar una vuelta por alguno de esos lugares.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democratest, comprometidos con la sociedad.
Como te decía, pocos cambios hoy en el tiempo. Frío hasta ahora en toda la región, con zonas del sur y del este, también en la sierra, otra vez despertándose en valores negativos. Luego va a llegar el sol y va a hacer subir las temperaturas, aunque ni hoy ni el fin de semana serán como estos días atrás. Apenas alcanzarán los 10 grados de máximas. Además, el domingo, menos sol y más nubes, aunque no está prevista lluvia.
Necesito cancelar mis deudas y el embargo.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club. Viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama. Con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569 y en airhomesclub.com.
Ayer, seguro que lo recuerdas, nos dimos una vuelta por los pueblos que resisten el empuje, cada vez menores eso sí, de Omicron. Hoy vamos a hacer justo lo contrario. Vamos a visitar alguna de las localidades donde esta variante de COVID sigue campando a sus anchas. Muchos contagios y una incidencia por las nubes. Ramón García Pellegrín.
Han sido tan solo 18 casos en los últimos 14 días, pero al tener 500 habitantes, la tasa de contagios en Olmeda de las Fuentes se ha disparado hasta más de 5.200 casos por 100.000 habitantes. Eva regenta una casa rural.
Muchos no creo que haya. Lo que pasa es que es un pueblo pequeñito, entonces con nada que hay 10, pues ya lo cuentan como si hubiera muchísimos. Bueno, pero la mayoría de la gente va a trabajar a Madrid.
Montejo de la Sierra encabeza el ranking COVID en la comunidad, con una incidencia acumulada de más de 10.000 casos por 100.000 habitantes. Sorprende el caso de Braojos, 6.000 contagios por 100.000 habitantes, mientras la vecina, la Aceveda, está ya libre de COVID.
Y tienes que saber también que 4 jóvenes, uno de ellos menor de edad, han sido detenidos por rajar la cara con una lata a un chico para robarle el móvil. Ocurrió el domingo en la Plaza de los Cubos, cerquita de Plaza de España. La víctima se encontraba chateando por ese teléfono móvil cuando 4 individuos se acercaron y le pidieron el teléfono. Este se resistió y los delincuentes le golpearon y le cortaron la cara con una lata y una botella de cristal. Finalmente, le sustrajeron el teléfono y huyeron del lugar. Los arrestados, acusados de robo con violencia y lesiones, son un camerunés de 26 años, 2 españoles de origen magrebí de 21 y 40 años y un marroquí de 17, todos con antecedentes policiales.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Qué es Kida? Kida es atención domiciliaria de calidad, centrada en las necesidades de cada persona. Kida es sentirse acompañado de los mejores profesionales en casa. Llámenos al 91-903-5555 y te haremos una propuesta a medida. Kida, con 4 letras, Q-I-D-A. Kida, calidad de vida.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Con tan solo un grado en el centro de la capital, así se despierta Madrid este viernes 21 de enero. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Aldi tenemos mucha Asia y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás platos de estilo oriental por solo 4,99 el pack de 2, un wok con revestimiento antiadherente efecto piedra y mucho más. Aldi, mucha Asia, poco precio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, 7:30, 6:30 en Canarias. Hoy 12 comunidades despiertan en alerta por bajas temperaturas. No quiere decir eso que haga frío, eso quiere decir que hay bajas temperaturas. Centro y norte de la península. Ténganle paraguas a mano, además, si están en Murcia, Almería o el Estrecho. El ojo está puesto en la frontera entre Rusia y Ucrania. Y también en Ginebra, donde hoy el ministro de Exteriores ruso se reúne con el homólogo americano para intentar destensar la situación de esa frontera. Aquí el gobierno no se aclara sobre qué postura tomar. El lado socialista está con la OTAN, el de Podemos, claro, con Rusia. Ya han recuperado hasta el eslogan de no a la guerra. Es maravilloso. Sí, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Viajes El Corte Inglés.
Caribe Express de Viajes El Corte Inglés. Reserva hasta el 26 de enero y disfruta del Caribe con todo incluido. Hasta los vuelos, con precios especiales y sin gastos de cancelación. Ah, y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Reserva ya tu Semana Santa con Caribe Express y no dejes escapar esta oportunidad.
Que no te lo cuenten.
Castro, Granja, Bustos, Araki, buenos días.
Hola, buenos muy días. Buenos días.
Buenos días.
Sabéis que Bustos es el hombre de la clavícula rota.
Aquí está el tío.
Es muy señorial tener una clavícula rota.
Sí, parece un torero.
Lo ordinario es el fémur y esa cosa.
Eso es una vulgaridad. Pero ¿qué te ha pasado, Jorge?
Nada, un lance del juego. Pero bueno, se puede opinar con la clavícula rota, ¿eh? No pasa nada.
¿Cómo del juego?
Si me viene fuerte el dolor, ya sigues tú, Carmen.
Pues que le hicieron una entrada tremenda.
Claro, es lo que pasa, y, claro.
Pues, fue, y la cornada, pues imagínate. Vamos a ver ahora aquí advertencias del Banco de España sobre la gravedad de la crisis económica comentadas esta mañana en los periódicos.
Quizás sea la única verdad, Herrera, de la última entrega del CIS. La crisis escalando a ese primer peldaño ya en la preocupación de los españoles. El resto, como titula esta mañana algún periódico, salir al rescate de un Sánchez agotado. Como escribes hoy en ABC, se trata de trasladar a los españoles que, aunque crean estar cabreados con su gobierno, en realidad y sin saberlo, no lo están tanto. Bueno, 5 días y expansión le dedican hoy editoriales a lo que ayer dijo alto y claro el gobernador del Banco de España, esa necesidad urgente de un pacto de rentas contra la inflación. El mensaje dice expansión de que la tormenta en cualquier caso será virulenta pero pasajera. Pero mientras escampe, lo cierto, subrayo hoy ABC, es que el IPC de la eurozona se ha quedado en el 5% de media y eso agrava la brecha de España, que ya es del 1,6 puntos, con lo que supone para la competitividad de las empresas. Como escribe Jesús Lillo, somos campeones en el impuesto de los pobres en el país que no iba a dejar a nadie atrás. Y el gobierno está a dos cosas, una, mendigar apoyos a la reforma laboral y dos, negarse en rotundo a que una autoridad independiente supervise los fondos europeos. De lo de la reforma, hoy destaca, por ejemplo, La Razón, que el gobierno ya se conforma con la abstención del PNV y Esquerra para salvar la votación. Y con el panorama económico que tenemos, dice El Mundo, mejor será no dilatar más un acuerdo que, aunque no convence a nadie, es el único posible. De los fondos europeos, dice este periódico, el gobierno ya admite que no sabe cuántos de esos fondos han llegado a las empresas. Y cuenta ABC que Sánchez se gastará 18 millones de euros de esos fondos en senderos y carriles bici. Y hace recuento, además, de otras partidas más o menos exóticas, como esos 100 millones para hacer reformas en los edificios de los sindicatos. Dados los antecedentes, apunta Aurelio Medel, el problema de estos fondos puede ser más de inacción que de corrupción.
Bueno, ¿qué destacamos? A ver, Pilar, de los avisos del gobernador del Banco de España.
Bueno, yo creo que la economía, que sea la principal preocupación de los españoles, la economía en general, y luego
también van a lo que les toca al bolsillo, ¿no? Pero la situación económica general a mí me parece que demuestra primero que tienen sentido común, ¿no? Y que saben que lo peor está por venir y que el riesgo que corremos es que se produzca aquí una espiral de subidas de precios, subidas de salarios, subidas de precios, que es lo que decía ayer el gobernador del Banco de España, ¿no? Y por eso se pide un pacto para los salarios, para los precios y sobre todo un colchón que permita a los más humildes, a los más desfavorecidos, no quedarse atrás, que el precio de esta crisis no les deje en la estacada. Y eso es a mí lo que me parece más interesante, tanto de lo que dijo ayer el gobernador como de lo que dice el CIS.
Castro.
No, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dice Pilar. Yo creo que, es decir, tenemos problemas económicos, tenemos la inflación como la tenemos. En buena lógica, la previsión del gobernador del Banco de España es que los precios se fueran moderando a lo largo del año que viene, pero ahí tenemos lo que está pasando en Ucrania. Es decir, que las previsiones son una cosa y luego la realidad y sus circunstancias son otras. Yo creo que sobre todo lo que hay es una enorme desconfianza. Una desconfianza y una forma de gestionar los fondos, pues empieza a ser esto, yo creo que uno de los grandes fracasos del gobierno, porque está consiguiendo que el asunto de los fondos, lejos de ser algo que digamos que se ponte como un tanto político, es un quebradero de cabeza diario, ¿no?
También lo avisó ayer el gobernador del Banco de España, que no sabe cuántos fondos han llegado a las empresas y a qué sectores. Porque si empezamos a hinchar una burbuja ecosostenible, pero poco productiva, que funciona como un agujero negro, pero que no revierte sobre la economía real, claro, y no crea empleo, es peligroso que los 140.000 millones, que luego veremos en cuánto se quedan, finalmente sean para muy pocos sectores y para sectores además no especialmente productivos.
Entonces, o para grandes empresas, que son las que son
las que tienen la capacidad de ejecutarlo,
Y ya. Las pymes, pues viendo el...
¿Y del CIS tenéis algún...?
No, hombre, si es que comentar el CIS...
Yo ya propongo que no le llamen oleada.
La golfada.
Primera golfada.
Secundamos la moción.
Sí. Segunda golfada, es decir, poco más que hablar. Bueno, se destaca en los periódicos cómo el Supremo se quita de encima los recursos de los indultos del proceso. A mí me da la sensación de que es que el Supremo crea un espacio de impunidad para la Administración, ¿no? Pero a ver, ¿qué dicen por ahí?
El Mundo, por ejemplo, utiliza esa expresión. El Supremo se quita de encima los indultos, rechaza los recursos sin entrar a debatirlos y lo hizo, explica Ángela Martelay, en un tribunal dividido en el que se impuso por 3-2 que ni PP, ni Vox, ni Ciudadanos, ni otras entidades cívicas tienen legitimidad para impugnar ese perdón a los golpistas. El PP ya anuncia que recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional. Los indultos, dice el editorial de este diario, no pueden sustraerse al control jurídico y es inquietante que el alto tribunal haya obviado discutir el fondo de una cuestión clave como es la unidad del Estado y los intentos de acabar contra ella. La Vanguardia celebra que se ponga punto y final al tema de los indultos y La Razón subraya que el carpetazo llega justamente en el momento de máxima tensión del gobierno con Esquerra y con el gobierno que ha decidido retrasar sin fecha la reunión con el gobierno catalán prevista para finales de este mes para estudiar nuevos traspasos a esa comunidad.
¿Qué os ha parecido esa decisión, Castro?
Bueno, yo supongo que si la han adoptado al Supremo, pues hay que respetar las decisiones que adopta, aunque no te gusten y aunque no las compartas. Yo creo que es que el problema no es del Supremo, el problema es de que el gobierno en este asunto ha llegado, es decir, en una democracia un gobierno debe contenerse. Hay leyes escritas y hay leyes no escritas. Y hay cosas que no se deben hacer aunque la ley te lo permita. El indulto es una figura jurídica antigua que probablemente tendría que ser revisada y derogada. Pero es un derecho de gracia y yo creo que al final eso es en lo que se basa la decisión del Supremo. Pues es una cosa antigua, decimonónica y con pocas garantías democráticas y absolutamente arbitraria y discrecional. Pero bueno, eso es lo que hay. Lo que pasa es que al final realmente no me gusta, no me parece justo, digamos, cargar las tintas sobre el Supremo. Me parece que hay que cargarlas sobre el origen, que es el gobierno, y que esa forma de actuar mete presión y mete tensión a todas las instituciones. Es decir, a nadie se le ocurre en su sano juicio y con sensatez que el gobierno fuera a indultar a los golpistas del 17. Bueno, pues los ha indultado y ese es el origen del problema. Culpar al Supremo, pues me parece, francamente, yo no lo hago porque creo que estará muy sólidamente motivada.
Yo creo que también en el origen está la clave. Esto no son unos indultos cualquiera, son unos autoindultos. Es Sánchez indultando a sí mismo, a su propia capacidad de gobernabilidad, porque está indultando a los socios que le sostienen en el poder. Pero que la figura del indulto, por más medieval que sea, por más preconstitucional que sea, no esté sujeta a ningún tipo de control jurídico. Es decir, que sea una gracia tan discrecional del gobierno de turno, me parece que deberíamos darle una vuelta a esto, ¿no? Es decir, no sé si en algún otro país del mundo hay un parangón de algo, un gobernante que indulta a una serie de delincuentes porque esos delincuentes le sostienen en el poder.
Claro, es que es el abuso, claro.
Es que eso no es democrático.
Claro, es decir, tú dices, oye, indultar a un señor porque tenía un problema, se ha rehabilitado, tiene una familia y es bueno tal, pues ese es el sentido que tiene la figura del indulto. Claro, no para casos políticos.
Bueno, propongo hablar un momento de Ucrania. ¿Qué dice la prensa?
España ofrece enviar cazas a Bulgaria, dice El País, y adelanta una semana la salida al Mar Negro de la fragata Blas de Lezo con base en Ferrol. Se trata de ganar influencia en la OTAN, dice El Mundo, con nuestro país como anfitrión en junio de esa próxima cumbre de la Alianza, y todo pese a los peros del socio de coalición con Pablo Iglesias, dice La Vanguardia, pidiendo al PSOE que no forme el partido de la guerra con el PP. La situación pinta fea. Nadie envía 90.000 soldados para que se vuelvan a casa, escribe Ana Sánchez en ABC. La Unión Europea ya está ante la mayor crisis de seguridad de su historia y Putin huele debilidad en Europa, pero también en el gobierno de Biden para tomar decisiones. Rusia y Estados Unidos, cuentan los periódicos, vuelven esta mañana a la mesa en Ginebra en ese esfuerzo de la diplomacia para evitar un escenario de guerra, pero lo cierto es que así se fabrica una guerra, explican hoy en El Mundo, y cada vez va quedando menos espacio para una solución negociada. Añaden que falta generosidad, como la que tuvieron Kennedy y Khrushchev en su día en la crisis de los misiles de Cuba en el 62, un episodio que estos días se compara con el escenario ucraniano. Llegados aquí, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Putin? Bueno, pues es hoy la gran pregunta sin respuesta, dice la banca.
Claro, ¿y hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente
para
contrarrestar esa acción de Putin, que es la otra pregunta?
Putin lleva décadas preparándose para esto. O sea, esto no es un calentón. Mm. Él lleva años entrando en el espacio aéreo de la OTAN, probando la capacidad de reacción de los cazas, haciendo todo tipo de provocaciones para medir la capacidad de respuesta y la convicción en la respuesta, las ganas que tiene de defenderse las democracias europeas y la OTAN. Y bueno, ha decidido que no tiene demasiadas y parece que está dispuesto a correr ese riesgo. Si no hay un alto al fuego, no, una especie de preventivo armisticio de última hora, pero de momento las cosas pintan bastante mal. Y luego ya en la visión doméstica de este asunto, a mí me parece bien que Margarita Robles anuncie que España está comprometida y se va a mandar a Bulgaria Eurofighters, pero que eso va a ser un problema para la coalición y para los demagogos de izquierda que se llenaron la boca con el no a la guerra, pues lo va a ser, claro.
Sí, yo creo que realmente esto es un pulso, ¿no? Está midiendo la fuerza. Yo creo que Putin ha detectado que estamos muy débiles, que Estados Unidos está débil, que Europa está débil. Además, él fomenta la debilidad con todo esto de las guerras híbridas y demás. Y está echando un pulso, está midiendo la fuerza que tiene Occidente para hacerle frente a sus provocaciones. El final de la Guerra Fría parecía que se había saldado con la victoria del bloque occidental y, de hecho, con la expansión de la OTAN hacia el este. Y ahora estamos viendo pues que Rusia está tratando de recuperar el terreno perdido porque ha detectado y acierta que somos débiles. Y eso considera que las democracias son débiles y que considera que este es un momento.
Y que Ucrania es suya.
Y además, efectivamente, sí. Y que
le viene fenomenal.
Y que es su zona de influencia y que no va a permitir que pase para eso una influencia estratégica de primera categoría y que no va a permitir que esta también caiga de la parte de Occidente. Y ahí veremos hasta dónde estamos nosotros dispuestos a llegar.
Bueno, y además si cierra un poquito más la llave del gas...
Lo que has contado tú.
Era lo que faltaba, ¿eh? Después de la pandemia, del volcán, la guerra, pues es lo que faltaba, efectivamente.
Bueno, también explica mucho
también explica mucho lo que hemos estado haciendo en Europa durante los últimos 15 años, ¿no? Porque si tú sabes que dependes del gas para calentarte y decides decides acabar con energías alternativas, claro, que son mucho más baratas, que es lo que ha sucedido en Alemania, ahora estás a expensas de este señor ruso que está sentado desde hace 20 años en la misma silla y ve pasar primeros ministros y presidentes en el resto de Occidente.
Claro. Hubo un proyecto y el anterior gobierno intentó hacer un gasoducto alternativo del Magreb, que era el Medgas, que era conseguir diversificar, digamos, la llegada de gas a Europa para que no dependiera solo ni mayormente del gas ruso y no, claro, y se desestimó.
Bueno, con CaixaBank, Pilar, la clave de hoy es: a los autónomos no les salen las cuentas y a la seguridad social tampoco.
Pues no, y en España hay más de 3 millones de autónomos, muchos de tus oyentes y colaboradores son autónomos y la seguridad social dice eso, que no les salen las cuentas con estos trabajadores. ¿Y por qué? Pues porque lo que ha ingresado hasta ahora en cotizaciones solo da para pagar la mitad de lo que gastan las pensiones públicas de este colectivo, Carlos. Según los presupuestos, este año los ingresos por cotizaciones de autónomos van a ascender a 12.000 millones de euros. ¿Cuánto nos va a costar o cuánto le va a costar a la Seguridad Social las prestaciones para este colectivo? Casi el doble, 22.000 millones de euros. Dice la Seguridad Social que la mayoría de los autónomos ha elegido contribuir por la base mínima y eso daña los ingresos y además dificulta el pago de las pensiones de los autónomos jubilados. En este punto, ¿qué es lo que propone el gobierno a los autónomos? Reformar el sistema de cuotas para bajar la cotización de estos y sobre todo los que tienen rendimientos netos inferiores a 900 euros y además subir el doble de la contribución a los que ingresan más de 1.300 euros al mes. El error, Carlos, está en considerar a los autónomos como asalariados, porque no lo son. El salario neto de un asalariado no se corresponde con el rendimiento neto de un autónomo.
CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin, My Home. Infórmate en caixabank.es.
La Mutua, ¿qué me está contando a esta hora?
Pues mira, una cosita muy importante. ¿Sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Oye, más moderno, imposible. Práctico también y facilísimo. Ah, ¿que con tu seguro no puedes? Pues vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, porque además te bajan el precio sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Con la ONCE, Nara, buenos días.
Buenos días. Quiero desde aquí hacer un llamado. Hay una edad en el hombre.
Blanco y hetero.
Has empezado muy bien.
El hombre está para jugar al julepe con la toquillita, no para jugar al fútbol.
En el partido anterior metí un gol, pues en este, lo que pasa es que me cazaron antes de llegar a la
portería. Claro, es que es muy goloso con el balón.
Claro.
En fin, goloso anoche el partido del Atleti Barcelona. Qué partidazo, por Dios, qué partidazo.
Bueno, y tampoco me equivoqué tanto en el Elche.
Bueno, qué partido.
Por poco, sí.
Bueno, todavía debes una comida, ¿eh?
Leche con 10 bajas.
Que sí.
Y Hazard marcando, ¿quién podía pronosticarlo?
Y Hazard, claro, metiendo el gol, sí, increíble. Pero bueno, el partido más bonito, yo vi los dos, ¿eh? Fue el Atleti y Barcelona, con diferencia. Un Atleti que jugó un partidazo, fue muy superior al Barcelona. El Barcelona fue empatando ahí, tirando el pobre, queriéndose enganchar al tirón de los vascos, pero fue muy superior al Atleti. Con un Muniain que dio ayer. Yo, es de los partidos que mejor he visto un jugador de fútbol, ¿verdad?
Bueno.
Aparte del golazo que metió, cómo medía los tempos, cómo cogía la pelota, decía: mía, dámela a mí. Increíble. Y el pequeño de los William, Iñaki William, que ya es la segunda vez que hablamos de él. Muy bueno. En el Barcelona destacaron Pedri, el gol de Ferran Torres y Ansu Fati otra vez lesionado. ¿Tú te acuerdas lo que hablamos tú y yo, verdad, Carlos, hace un tiempo?
Sí.
Anda,
sí,
que me he equivocado. Antes había jugado el Elche y el Real Madrid, que lo dije, que lo dijo Carlos, y ganó el Elche por los pelos, digo, ganó el Madrid por los pelos,
sí,
goles de,
sí,
Isco y Hazard, ¿eh? Y hoy sorteo, en el bombo estarán el Mallorca, el Rayo, les recuerdo, el Cádiz, el Valencia, el Betis, la Real, el Real Madrid y el Atleti. Y en partido de Liga,
¿ahora empiezan ya a doble vuelta o solo un partido?
No, un partido, doble vuelta solo la final, ¿eh? Y en el partido de Liga, el Getafe, que ha cogido velocidad... No,
en la final será un partido, quiere decir en las semifinales.
En la semifinal, perdón. El Getafe, que es un equipo que empezó muy mal, ha cogido velocidad y le ganó 4-2 al Granada. Y se aleja de los puestos de descenso. Y hoy, ya empieza la jornada 22, hoy juega el Betis otra vez, Español Betis. Uno ve el calendario y lo que decía ayer Ancelotti, esto es de loco. Es que no... Sí. Vamos a ver, ¿qué descanso han tenido los del Madrid, los del Atlético y los del Barcelona?
Igual me voy al campo del Español, fíjate.
Hombre, mira, pues está sí, muy bien eso.
Se me apetece a ver a mis amigos del Español.
Ponte la toquillita porque hace frío.
Bueno, ahora, un momento.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
150.000 son las multas que ha puesto durante el pasado año el Ayuntamiento de Madrid a patinetes, bicicletas y motos de alquiler, y es que a pesar de las campañas de concienciación y de endurecer esas sanciones en la nueva ordenanza de movilidad, a día de hoy sigue encontrándote, o te puedes ir encontrando algunos de esos vehículos de movilidad personal tirados por la acera, de mala manera. Vamos a hacer la prueba. Belén Ibáñez, buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro.
Creo que estás ahora mismo en el entorno de la Plaza de Cibeles. ¿Ves algún patineta y algún patinete mal aparcado, tirado a la acera?
Bueno, he visto muchos patinetes y la verdad es que muchos muy colocaditos. Debe ser porque es prontito y los acaban de colocar. Pero con todo, me acabo de encontrar uno, bueno, realmente dos, que ya están incumpliendo con la norma porque están pegados a un paso de peatones, pegados también a ese pavimento que lo llaman tactovisual, que es un pavimento específico para las personas invidentes. Y eso está prohibido, porque el que tengo aquí mismo delante es que, vamos, que es que se entorpece completamente el paso. Y eso, la verdad, es que indigna a la gente.
Tiene sentido común. De sentido común, correcto. Esto es perjudicial para los peatones que caminamos, ¿no?
Que hay veces que los dejan en medio del todo.
Y tanto, o van en las aceras a unas velocidades, pues a ver si ponen atención.
Pues eso, si tú colocas un patinete mal aparcado, es decir, que tenga por lo menos 3 metros desde un paso de peatones o que esté en medio de la acera o que no esté aparcado correctamente, 30 euros de multa. Si ya es una moto, pues ya nos vamos a 200 euros.
Pues ya sabes, si usas patinete, bici o motos de alquiler, no los dejes por ahí tirados. Gracias, Belén. Ya no solo por las molestias que causas a los peatones, es que las sanciones que te ha dicho Belén que tienes que pagar entre 30 y 200 euros, pues es un palo para tu bolsillo. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Viernes 21 de enero, tan solo un grado. A esta hora, en el centro de la capital, sigue el frío mañanero en Madrid y en toda la región. Y Omicron dejó 106.000 bajas en Madrid en diciembre. En enero, según las primeras estimaciones, esa cifra puede subir entre un 60 y un 70%. Por eso el debate está ya sobre la mesa. ¿Se deben reducir los días de cuarentena? La patronal madrileña CIM lo tiene claro, sí. Incluso va más lejos, plantea eliminarlas. La propuesta la ha lanzado aquí en COPE su presidente, Miguel Garrido.
Que también a la vista del poco impacto médico en la mayor parte de los contagios por COVID, por esta variante, pues se redujera, incluso se acabara por eliminar la cuarentena para los no sintomáticos.
La comunidad ve con buenos ojos esa reducción de las cuarentenas de 7 a 4 días, nunca eliminarlas, aunque recuerda que debe ser una decisión a nivel nacional. Los expertos, ni una cosa ni otra, ni por supuesto eliminarlas, pero tampoco reducir más los días de esa cuarentena. Entienden los agobios económicos que generan tantas bajas, pero aseguran que si se hace esto, aumentarán los contagios en cadena y será peor. ¿Peor? Para todos. 7:53, lo que viene ahora es el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid
patrocina el tráfico.
Nos damos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos una mañana tonta. Se ve que es viernes y que ya pues llega el cansancio porque se suceden los accidentes. Hoy hemos amanecido con más tráfico y lo van a notar muy especialmente los conductores de la carretera de La Coruña en esa entrada por la Avenida de la Memoria. Está solucionado ya el problema del túnel de la salida que tuvo un accidente. Ahora ya hay normalidad. Pero sin embargo tenemos uno en la incorporación de la carretera de Valencia a la M30 en sentido norte. Problemas. Tenemos otro en la salida a la carretera de Andalucía desde la M30 desde el lado de Vallecas. También hay retención. Y la más llamativa hasta ahora es la que encuentran los conductores que salen de la ciudad para tomar la A42 por el paseo de Santa María de la Cabeza. Otro accidente en la Plaza Elíptica.
Y vamos a saber si tenemos también una mañana tonta, como decía Inmaculada, en las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días. Situación muy tranquila en esta mañana en las carreteras madrileñas. No encontrarán grandes incidentes ni tampoco retenciones que afecten a la circulación en los accesos a la capital. Tan solo algo de tráfico lento en la M40 en el entorno de Coslada, sentido A2, por lo que especial precaución en esa zona.
Y enseguida hablamos de cómo puede funcionar en Madrid ese bono joven para el alquiler aprobado esta semana por el Gobierno de España.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Tenemos el frío habitual a esta hora en Madrid, luego sol y máximas que hoy bajan un poco, hasta los 10 grados. Cara al fin de semana, pocos cambios para mañana sábado, pero el domingo las nubes van a ganar terreno, aunque no está previsto que dejen lluvia un fin de semana donde los termómetros van a perder algún grado, no superarán los 8 o 9.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Single Home, viviendas de calidad excepcional, te ofrece la información de Madrid.
250 euros al mes durante 2 años para menores de 35 que ganen menos de 24.000 euros al año. Es el bono joven para el alquiler aprobado por Moncloa, pero son muchas las voces que creen que no va a solucionar el problema de vivienda de los jóvenes aquí en Madrid. Los expertos advierten que el impacto podría ser muy limitado, en torno al 1%. ¿Por qué? Pues porque el precio del piso no debe superar los 600 euros, 300 en el caso de una habitación, algo que en nuestra región puede considerarse lo más parecido a un milagro. La esperanza, que amplíen esos límites. Luis Rafael.
Antonio tiene 31 años. Con una beca postdoctoral en la universidad, cumple todos los requisitos para acceder a esta ayuda, salvo uno.
Es muy difícil encontrar habitaciones en esta ciudad que te cuesten menos de 350 a 400 euros.
Según un portal inmobiliario, solo un 1,4% de las viviendas de alquiler en Madrid están por debajo de los 600 euros. En cuanto a las habitaciones de menos de 300, ese porcentaje alcanza el 24%.
¿A qué gente va a llegar? Pues no va a llegar a casi nadie. Es insuficiente y estoy casi seguro de que los precios van a subir.
De aumentarse el límite de 600 a 900 euros, el número de beneficiarios podría alcanzar el 30%. Esta es una competencia de la Comunidad de Madrid, donde a día de hoy los alquileres continúan un 44% más caros que la media nacional.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado. Single Home, referente del sector inmobiliario de lujo, presenta un nuevo proyecto excepcional, singular y único en el corazón de Aravaca, el Bosque de Aravaca. Viviendas exclusivas de 1 a 4 dormitorios, bajos con jardines privados, terrazas en primera planta y en áticos, con todos los servicios. Infórmate en singlehome.es o llama al 91 74 00 17.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Ahora más que nunca, Costa Blanca es tu destino. Es momento de reencontrarte, de volver a disfrutar de su interior, de sus playas y de los sabores de una tierra que es más tuya que nunca. Vuelve a sentirte tú mismo en el destino que siempre está. Tu destino seguro. Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca. Diputación de Alicante.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822. GrupoSercon.com.
Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.